Salmo 34, versículo 17. En esta mañana, hermano, quiero predicar sobre entendiendo los problemas. Entendiendo los problemas. Y creo que todos tenemos problemas, ¿verdad? O todos hemos pasado por problemas. O, y peor aún, todos vamos hacia un problema. El problema no son los problemas, sino hay que saber entender por qué estamos en problemas. Hay personas que atribuyen sus problemas a una prueba de Dios, cuando realmente es un castigo de Dios. Hay cristianos que atribuyen sus problemas a un ataque del diablo, cuando Dios tal vez lo está probando. El propósito de este mensaje, hermanos, es darnos sabiduría de la palabra de Dios para saber distinguir por qué estoy en problemas. Entendiendo los problemas. No todos los problemas que enfrentamos son malos en sí mismos o fueron provocados por el mal. Muchas veces fueron provocados por Dios mismo. Pero si yo no tengo esta sabiduría o este entendimiento de mis problemas, no voy a saber, hermano, exactamente por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Por lo tanto, tampoco sabré qué solución será la mejor para mis problemas. Entonces, dice Salmos 34, versículo 17. Dice la Biblia, "Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado." Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendícela. Señor, habla nuestro corazón y abre nuestro entendimiento para comprender su palabra. Usted conoce la condición en la que nos encontramos cada uno de los que estamos aquí. Yo ruego, Señor, que usted nos dé sabiduría para saber distinguir por qué estoy viviendo así. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Dice la Biblia, claman los justos, aquí está hablando en plural, hablando de los hijos de Dios, claman los justos y Jehová oye. Qué bendición que Dios oye nuestro clamor, hermano. Y nos libra, dice, los libra de todas sus angustias. Hermano, los justos también pasan angustias. Luego dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que también los justos, los cristianos, los hijos de Dios, también de vez en cuando somos quebrantados o somos contristados. Versículo 19, cambia un poquito aquí, hermanos, y dice, muchas son las aflicciones del justo. Ya no está diciendo de los justos, sino del justo, y está hablando del Señor Jesucristo. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así estaba escrito, hermano, que ni uno hueso de Cristo iba a ser quebrado en la cruz. Entonces, hermano, aquí lo que nos está diciendo, mira, los hijos de Dios padecen, el Hijo de Dios también padeció. O en este caso está hablando desde el pasado hacia el futuro, está dando la profecía, el Hijo de Dios también va a padecer. Ahora, la cuestión aquí es, no nos vamos a centrar en los justos, sino en el justo. Muchas son sus aflicciones. Ahora, nosotros hablando hacia atrás en el pasado, podemos ver que muchas fueron las aflicciones de Cristo. Él sufrió mucho. Pero de todas esas aflicciones, ¿de cuántas le libró Dios? De todas. Uno dice, pero no lo libró de la cruz. No, no dice que lo libró de la cruz. Dice que lo libró de las aflicciones. Una cosa es pasar por problemas y otra cosa es estar afligido. ¿Sí me comprende, hermano? Todos tenemos problemas. Yo tengo problemas. Tú tienes problemas. Tal vez pequeños o grandes o de diferente índole, pero tenemos problemas. Entonces, los problemas, hermanos, que vienen a nuestras vidas nos pueden ayudar a comprender la voluntad de Dios o nos va a tener angustiados. Muchas fueron las aflicciones de Cristo, pero de todas ellas le libró Jehová. No le libró de la cruz, no le libró de los clavos, no le libró de la tumba, pero sí le libró de las aflicciones que todas esas cosas traían a su vida. Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, y él decía, orando ahí a su Padre, ¿verdad? Que dice la Biblia que él oraba intensamente y que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Él estaba sufriendo y padeciendo, hermano, y él oraba a su Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Aparentemente Dios no le libró, pero Dios le envió un ángel para fortalecerle. Le quitó la aflicción. No le quitó el dolor. Cristo sufrió los clavos. Fueron reales, atravesaron sus manos y sus pies, le atravesaron su costado, le ofendieron, hermanos, cruelmente, le golpearon en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, sus barbas fueron arrancadas, hermanos, y la carne viva apareció, le latigaban, hermanos, y la carne aparecía con los huesos vivos. Sufría. Pero él entendía por qué estaba haciendo eso. Él estaba entendiendo, él no estaba quejándose, él entendía por qué estoy en este problema. Él estaba por nuestros problemas. Él no estaba sufriendo por su culpa. Él no estaba sufriendo por sus pecados, porque él nunca cometió un solo pecado. Pero él entendía que ese problema, y lo voy a decir de esta forma, ese problema en la que él quiso meterse, tenía un plan y un propósito. Él entendía por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Tú y yo entendemos por qué estamos así, hermano. O estamos sin esperanza, sin saber por qué. Ya nos resignamos a vivir así como estamos. Es que ya es normal para mi vida. Es porque pues ya no hay solución para mí. Y en lugar, hermano, de comprender y entender por qué estoy así y buscar la solución, nos resignamos a vivir así. Cristo padeció, pero no fue quebrado. Él no fue quebrado. Dice 1 de Pedro, capítulo 2. Dice la Biblia ahí, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 2. Los justos también padecen. Los cristianos también padecen. Dice 1 Pedro 2:21. Dice la Biblia ahí: pues para esto fuisteis llamados, para que seas rico y próspero y que no tengas problemas. ¿Verdad que no dice así, hermano? Dice: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pisadas a las cuales se refiere, hermanos, no está hablando de los milagros y del poder, y no está hablando de convertir el agua en vino, y no está hablando, hermano, de sanar a los enfermos y a los cojos y darle milagros por todas partes. Lo que él está hablando es de sus sufrimientos. Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que lo imites, para que sepas que por ahí vas a transitar también. Dice capítulo 4, ahí mismo, 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios está diciendo, mire, también vas a padecer. No te vas a escapar de los problemas. Vas a padecer problemas. Va a haber dificultades, va a haber enfermedades, va a haber problemas en tu casa, va a haber problemas de todo tipo en el trabajo, vas a quedarte sin trabajo muchas veces. Todos estamos en peligros de la muerte. Nadie podemos escapar de los problemas. Así que vale más que tengamos sabiduría para comprender por qué estoy pasando este problema. ¿Por qué tengo este problema? Dice Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Está después de Proverbios. ¿Por qué estoy pasando estos problemas? Entendiendo los problemas. Al enseñar esto, hermano, no estoy minimizando el dolor que se padece mientras se tiene problemas. Ese dolor es real dependiendo del problema. Lo que estoy tratando de enseñar es darte principios bíblicos para que puedas ser sabio, para entender por qué tienes ese problema y para que puedas saber cómo darle solución. Dice ahí, 8, versículo 1, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de qué? De las cosas. Es una pregunta, ¿quién como el sabio? ¿Verdad? ¿Qué diferente es un hombre sabio que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quieres. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Mira, hermanos, aquí está hablando del rey, obviamente está hablando del rey que había en Israel, pero está hablando más que eso, hermano, del rey de reyes. Está hablando de Cristo, hermanos. La palabra del rey es con potestad. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda la autoridad y ¿quién le dirá qué haces? Así que si hay problemas en tu vida, independientemente de la fuente de donde vino el problema, Dios lo permitió. Dios, de alguna forma, permitió que estés viviendo lo que estás viviendo. Sea problema pequeño, sea un problema de salud, sea un problema económico, un problema familiar, o cualquier tipo de problema. Dios lo permitió. Así que en lugar de cuestionar a Dios, Dios, ¿por qué? En el sentido de queja, deberíamos preguntar a Dios, dame sabiduría a Dios para comprender en lo que estoy metido. ¿Quién como el sabio? Así que si guardamos el mandamiento del rey, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. No dice que no experimentará problemas, pero no experimentarás el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Sabe distinguir, hermano. ¿Por qué está en esta situación? Discierne el tiempo y el juicio. El juicio, hermano, está hablando de cosas que, por ejemplo, en la Biblia no vienen. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Quiero que vayas y prediques en Anáhuac. No dice. Pero ¿cómo supe que tenía que venir aquí? Bueno, por la sabiduría de Dios pudimos discernir con ese juicio si era propicio venir o no. Entonces, con esto en mente, hermano, en cada problema que Dios permite en nuestras vidas, Él tiene un plan. Y tengo 3-4 cosas, pero si el tiempo no nos permite, al menos 3 cosas. Puede ser que ese plan, número 1, sea dirigirnos. En cada problema que Dios permite en nuestras vidas, Él tiene un plan. Puede ser que ese plan sea dirigirnos. Y digo puede ser porque tal vez no sea dirigirnos, tal vez sea el siguiente punto. Pero pudiera ser que lo que estás atravesando, hermanos, es porque Dios te está dando dirección. Dios dirige a través de los problemas, sí, Vamos a verlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la Biblia, versículo 17. Dice ahí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo, hermanos, quiso una y otra vez visitar a esta iglesia, pero tuvo problemas. ¿De quién o de dónde venían los problemas? Del diablo. Satanás os estorbó. No sé qué pasaría, hermanos, si Satanás intentó, no sé, que el caballo donde iba a viajar se enfermó, o no sé si cerraron la estación del autobús, ¿verdad? No había autobuses, no se la crea. Pero algo pasó, hermanos. Ya tenía sus maletas hechas. Hermano Michael salió y no pudo entrar sus hijos. Los pudo haber dejado ahí en la frontera, ¿verdad? Cuando salieron allá. Hay dificultades, hermano. No todo lo que queremos hacer sale como queremos hacerlo. No toda nuestra vida sale como lo hemos pensado. Y muchas veces el diablo está involucrado en las dificultades que surgen en nuestras vidas. Pablo quiere ir a visitar a esta iglesia una y otra vez, pero el diablo ahí estaba metiendo sus manos. Algo pasó en esos planes de viaje. Ya tenía sus maletas hechas, ya tenía todo el presupuesto tal vez para poder viajar. Hermanos, algo pasó que Pablo no pudo ir. Uno dice, bueno, ese no es tanto problema. Como en otras ocasiones Pablo tuvo problemas. Pero mira, aquí podemos notar, hermano, que en un simple viaje, una simple visita, puede haber problemas. ¿Cuántos han ponchado en carretera? ¿O se han descompuesto sus carros? Algo ha pasado, un problema, que ya no pudiste ir. Ahora, en lugar de estar ahí preocupado, ¿por qué se me ponchó la llanta?, deberías preguntar a Dios, dame sabiduría para entender esto. La semana pasada fui a visitar a un enfermo. Y estaba dormido. Entré, llegué a la casa, el que estaba cuidando me dijo, está dormido. Pero voy a despertarle. No, no, déjelo dormido. Y ella insistió, no, voy a ir a despertarle. Pues bueno, fui a hablar con él, estuve hablándole del Evangelio, él estaba medio dormido. Para mí era incómodo, yo quería irme. ¿Cómo? No me entiende. Y luego me decía, no oigo. Y no traía micrófono para hablar ahí. Así que me le acerqué ahí al oído y estaba hablando, pero algo me decía, ya vete, ya no te está escuchando. Pero a la misma vez algo me decía, tú sigue hablando. Estuve incomodísimo. No sé si me entendió o no me entendió. Pero yo estoy seguro que Dios me estaba diciendo, tú sigue hablándole, tú sigue predicando. Ora con él, anímale. Tú no sabes lo que Dios puede hacer, hermanos, cuando Dios te dice que hagas algo. Pero mi carne decía, qué incómodo es esto. Estoy con un enfermo ahí en su cama, hablándole al oído. No quiero estar aquí, pero por alguna razón Dios me detuvo ahí. Me vine. Y aquí, pasando la universidad, en cuanto baja uno, lo primero que veo, hermanos, es un remolque en media carretera. Y acababa de pasar, porque estaban los hombres, había cuatro trabajadores ahí, de que su carro se fue para un lado y se le soltó el remolque y se quedó ahí en media carretera. Los fierros eran como soldadores y estaban los fierros por toda la carretera, y yo llego iba fuerte en velocidad, y llego, hermanos, y lo primero que veo, y me espanto, me hago a un lado, me bajo del carro y comienzo a ayudarles a juntar fierros. En eso vienen todos los carros. Si alguien viene recio y no puede frenar, nos lleva de corbata. Quitamos todos los fierros y pudimos descubrir un poco la carretera para que pasaran los carros. ¿Por qué Dios me estaba deteniendo allá con el enfermo? Gracias a Dios que pude ayudar a esos que se accidentaron y no que me estaban ayudando a mí. Dios sabe lo que hace, hermano. Dios no se preocupa tanto en tu comodidad, sino en tu protección. Y a veces surgen detalles, problemas incómodos, personales, problemas, inclusive problemas aún físicos, ¿verdad? Que por alguna razón no pudiste ir a cierto lugar, que porque te enfermaste, que porque pasó esto. En lugar de quejarte y en lugar de buscar explicaciones necias, deberías agradecer a Dios que por alguna razón Él te dejó en tu casa. Por alguna razón no fuiste a ese lugar que debiste haber ido. Por alguna razón perdiste el viaje, por alguna razón perdiste tus llantas, por alguna razón pasó lo que pasó, Dios está tratando de dirigirnos. Y el apóstol Pablo lo experimentó. Pero mira, hermanos, también, busca Hechos 16. Hechos 16. En Primera Tesalonicenses vimos que el diablo puede ser la razón de los problemas que surgen en nuestras vidas. Ahora, no se preocupe, hermano, si es el diablo. Me refiero a esto, que si usted confía en Dios y obedece a Dios, el diablo no puede, hermanos, estorbar lo que usted quería hacer. Pablo no pudo ir a Tesalónica, pero Pablo envió una carta a Tesalónica. Y esa carta fue de bendición a la iglesia, y no solo a esa iglesia, pero esa carta a los tesalonicenses ha sido bendición a las iglesias de todas las edades. El diablo, hermanos, puede hacer lo que él quiera hasta donde Dios se lo permite. Pero Dios, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El plan de Pablo no era ir a Macedonia. El plan de Pablo era ir a Asia. Pero el Espíritu dijo, ese no es mi plan. Ese es tu plan, pero mi plan es diferente. Así que, si quieres hacer la voluntad de Dios, vale más que sigamos los planes de Dios. Entonces, cuando nosotros, en nuestros planes, no era un plan malo, malvado. Pablo quiere predicar en Asia, es un buen plan. Pablo quiere iniciar iglesias en las regiones de Asia. Y lo hizo después. Pero en esta ocasión, dice la Biblia, que el sabio discierne el tiempo y el juicio. Dios le está trayendo sabiduría a Pablo para que entienda que no es tiempo de ir a Asia, es tiempo de ir a Macedonia. Así que si usted y yo estamos dispuestos a obedecer a Dios, Él en su sabiduría nos va a guiar hacia su propia voluntad. No, Pablo, no es mi plan que vayas a Asia, quiero que vayas a Macedonia. ¿Y cómo lo supo Pablo? Bueno, Dios le mostró su voluntad. Porque primero había disposición para obedecer la instrucción del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces Dios, hermano, va a estorbar nuestros planes. Usted quiere hacer algo, tal vez algo bueno, pero por alguna razón no logra hacerlo. Puede ser, como vimos ahorita, que sea el diablo quien está interponiéndose, o puede ser el Espíritu Santo diciendo, no es por ahí, no sigas por ahí. Entonces, ¿cómo voy a saber distinguir una y otra cosa? Bueno, necesito sabiduría. Porque, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y de esa manera no te puedes confundir sobre si es Dios o es el diablo. Lo sabrás si tienes la sabiduría. Dios quería usar, hermanos, como dije ahorita, hermanos, que Dios siempre tiene un plan. En cada problema que Dios permite en nuestras vidas, Él siempre tiene un plan. Entonces, puede ser que el plan sea dirigirnos. Entonces, Pablo está siendo dirigido por Dios para no ir a Asia, pero sí ir a Macedonia. La razón, hermanos, es porque Dios quería usar a las iglesias de Macedonia para ayudar a los necesitados de Judea. Dios de antemano sabía que en cierto tiempo iba a haber una necesidad en Judea, iba a haber hambre, y Dios quería utilizar a alguien para suplir las necesidades de los santos en esa época. Mira lo que dice segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Si tú lees allá, hermanos, en Hechos, donde estábamos ahorita, tú puedes notar, hermano, que ahí el apóstol Pablo le fue prohibido ir a Asia. Entonces él fue a Macedonia, llegó a Filipos, después fue a Tesalónica, después fue a Berea, después fue a Atenas y después fue a Corinto. Y de Corinto él regresó a Antioquía para después comenzar su tercer viaje misionero, en el cual ahora sí, él va a Asia. En su primer viaje misionero, él va a ciertos lugares. En el segundo viaje misionero, Pablo quiere ir a Asia. Y dice Dios, no, no es tiempo de ir a Asia. Visita Macedonia. En el tercer viaje misionero de Pablo, ahora sí va a Asia. Entonces, para Pablo fue necesario en su segundo viaje llegar a Macedonia para que su tercer viaje pudiera ser efectivo. Mira, después de Corinto, Pablo fue a Éfeso, donde es una ciudad de Macedonia, perdón, de Asia. Dice ahí, 2 Corintios, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y les dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Dios está diciendo aquí, Dios, miren, las iglesias de Macedonia, no solamente era una iglesia, eran varias iglesias que Pablo comenzó en Macedonia en su segundo viaje misionero. Y la condición de estas iglesias, hermanos, es que eran pobres económicamente, pero eran ricos en la gracia de Dios. Y cuando una iglesia es rica en la gracia de Dios, hermano, no hay ninguna cosa, ningún problema que nos interponga en medio que podamos hacer lo correcto. Pero cuando estamos pensando en nosotros mismos, sin la gracia de Dios, estamos quejándonos de nuestras miserias, nuestros problemas, es que no puedo, es que no sé, es que no esto, es que no lo otro. Pero cuando Dios derrama su gracia, no hay excusa que valga para hacer la voluntad de Dios. Y Pablo, hermano, está comprendiendo, aunque no lo dice la Biblia, pero si yo fuera Pablo, hermano, con toda esta evidencia, yo estaría pensando: Dios, gracias por prohibirme ir a Asia y poder ir a Macedonia primero. Iglesias tan preciosas que no les importaba que su condición de profunda pobreza. Mira, hermano, profunda pobreza significa literalmente que no tenían ni para comer. ¿Y cómo dieron? Bueno, es que dad y qué, y se os dará. Ellos comprendieron que así funciona la gracia de Dios. De gracia recibisteis, da de gracia. Dios siempre tiene un plan por el cual está dirigiendo nuestras vidas. Dios no está pensando solamente en ti, solamente en tu familia, solamente en tus bendiciones. No, Dios está pensando en otras personas. Hay problemas que llegan a nuestras vidas que Dios las permite porque Él sabe que ese problema me va a desviar para ayudar a otras personas. Me va a desviar en mi viaje, en mi camino. Pablo quiere ir a Asia, pero Dios dice, no, mira, necesitas ir a Macedonia. ¿Y cómo se lo mostró? Bueno, una visión. Un hombre macedonio diciendo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Dios se pone en medio de nuestros planes, es porque Él ya tiene un plan. Y el plan siempre va a ser bendecir a otros, ayudar a otros. Hay gente que tiene más necesidad que nosotros. Así que tus planes, Pablo, por ahora pueden estar detenidos. Pero quiero que sigas en mis planes. Y en mi plan, más adelante, puedes ir a Asia. Mira Filipenses capítulo 4. Filipos, hermanos, fue la primera ciudad donde Pablo llegó a Macedonia. Pablo sanó a un hombre, hermanos, y etcétera. Fue metido en la cárcel. Ahí estando en la cárcel, Pablo y Silas, hermanos, estuvieron cantando himnos al Señor. Dice la Biblia que hubo un terremoto, que se abrieron las celdas de todos los presos. El carcelero quería quitarse la vida, pero Pablo le dijo, no te mates, no te hagas daño. Y el carcelero le dice a Pablo, hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero lleva a Pablo y a Silas a su casa, donde había otros reunidos y escuchan el Evangelio, son salvos y son bautizados. Ahí comenzó la iglesia en Filipo, la primera iglesia en la región de Macedonia. Ahora Pablo está predicando en otros lugares. Y mira lo que dice Pablo cuando les envía una carta a la iglesia en Filipos. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mira, hermano, Dios está usando a una iglesia en Macedonia para financiar el ministerio del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, Pablo quiere ir a Asia, pero lo que Dios quiere hacer en su segundo viaje misionero es financiar su tercer viaje misionero. Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Él nunca se equivoca. Así que nos conviene confiar, hermanos, en la dirección de Dios para nuestras vidas. En cada problema que Dios permite en nuestras vidas, Él tiene un plan. Puede ser que ese plan sea dirigirnos. Número dos, puede ser que ese plan sea probarnos. Dice Santiago 1. Busca ahí Santiago capítulo 1. Puede ser que Dios, el plan de Dios sea dirigirnos, pero también puede ser que los problemas que tenemos, puede ser que el plan de Dios sea probarnos. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, esa es la palabra importante aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Dios quiere producir, hermanos, paciencia en nuestras vidas. La prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿pero lo sabes? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Así que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, hermano, muchos cristianos cuando están padeciendo son más impacientes que pacientes. Son más desesperados. Cometen más malas decisiones. Se precipitan más. No buscan a Dios, no oran a Dios, no consultan a Dios. Creen que pueden tomar sus propias decisiones mientras están en pruebas. Pero dice Dios, mira, cuando te halles en diversas pruebas, la palabra diversas significa que puede ser de cualquier tipo. No solamente tenemos pruebas económicas o pruebas en cuanto a nuestras vidas físicas. Mira, hermano, déjeme decirle esto. Hablando físicamente de nuestra salud, ¿cuántos se han vacunado? Casi todos, ¿verdad? Y me preguntan a mí, pastor, ¿ya se vacunó? ¿Por qué? No estoy enfermo. No digo que usted está pecando porque se vacunó. Pero mire, hermano, antes de la vacuna, si usted es uno de esos, pues sí va a la pedrada por usted. Pero antes de la vacuna, tenía miedo de venir a la iglesia. Ahora que está vacunado, su confianza está en eso. Ah, ahora sí puedo ir a la iglesia porque ya estoy vacunado. Pero cuando no está vacunado, no, Dios, tú no me puedes proteger porque necesito la vacuna. Así que si tu problema es ese, arréglate con Dios. Porque fuiste reprobado. Yo no me he vacunado, hermano, y ni un solo domingo, ni un solo miércoles he faltado a la iglesia y he estado aquí predicando fielmente a Dios. Y sabe que Dios me ha protegido más que cualquier vacuna puede proteger. No digo que no me voy a vacunar, si me obligan, pues sí me voy a vacunar. No que me obligue usted, sino que ya llega el punto donde no puedo hacer muchas cosas y tengo que hacerlo, ni modo. No es el 666, no se preocupe. Lo que pasa es que le tengo miedo a las agujas. Por eso no me vacuno. Ah, qué irresponsable el pastor, ¿por qué no se vacuna? Bueno, si tú ya estás vacunado, tú estás protegido. ¿De qué te preocupas? Deja que yo padezca. Si yo me enfermo y me muero, pues di, para que se le quite el pastor, ¿para qué no se vacunó? Pero tú estás a salvo. Ahora, hermano, Dios va a probar nuestra fe. No solamente en la salud. Hubo un profeta, hermano, que cuando se enfermó de los pies no consultó a Dios, sino a los médicos. El problema de ir al médico no es un problema, el problema es que cuando se confía más en los hombres que en Dios, entonces sí es falta de fe. Cuando usted pone su confianza en que porque un buen médico lo va a atender, y usted cree que por eso va a salir bien, déjeme decir una cosa, está falto de fe. Usted debe confiar primero en Dios antes que en los hombres. Usted debe confiar más en Dios, quien es nuestro sanador, que en lugar de los médicos. Usted debe confiar más en Dios, quien es nuestro proveedor, en lugar de los prestamistas. En lugar del amigo, del compadre que me presta dinero y que si tengo un problema económico, sé con quién ir. Mira, hermano, si tiene problemas económicos, allá está nuestro Dios que nos suple nuestras necesidades. Pero salimos reprobados en muchas pruebas y en lugar de tener por sumo gozo el padecer una prueba, estamos entristecidos, estamos angustiados, preocupados, ansiosos, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar de mi vida? ¿Y qué va a pasar de mi familia? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Mira, hermano, Dios tiene el control de todo. No hay nada en tu vida que pase que Dios no lo apruebe. Así que si Dios aprueba algo que pase en tu vida, confía en Dios en que se cumpla el plan de Dios. No hay problema, hermano, que tenga preocupado a Dios que haya venido a nuestras vidas. Ahora, no se preocupen los que se vacunaron, no estoy diciendo que es malo. Qué bueno que eres valiente para las agujas. No tengo ni la del sarampión, yo creo. Diversas pruebas. ¿Verdad que cuando estábamos haciendo nuestra promesa de fe, estábamos siendo probados? Dios, ¿cuánto doy? Y ya estábamos haciendo cuentas, a ver, el gas cuesta tanto, la gasolina está en tanto, la lechuga subió, los plátanos están así, ya van a entrar a la escuela los niños, el uniforme es, no, Dios, no puedo dar. Bueno, Dios, sí voy a dar, pero poquito. Mira, cuando ya estamos haciendo algo dudando, si ya empezamos con dudas, no creo que vayamos a cumplir su promesa de fe. Debemos confiar en Dios. Si yo prometí, Dios, yo sé que tengo mi trabajo, y yo sé que puedo dar esto para tu obra, Dios, y yo sé que puede pasar problemas, Dios, yo sé que me pueden correr, yo sé que puedo enfermar y mis finanzas se pueden reducir, pero Dios, yo estoy por fe, estoy confiando en ti, que tú me vas a proveer, como lo has hecho hasta ahorita, para que yo pueda dar más, y pueda dar a los misioneros, para que su palabra siga siendo predicada. Yo voy a confiar en ti, Señor, y si pierdo mi trabajo, yo sigo confiando en ti, Señor. Dios nos va a probar. Dios quiere, hermanos, pulir nuestras vidas y lo hace por medio de diversas pruebas. Así que sea paciente mientras está en problemas de este tipo. Si es Dios quien lo comenzó, recuerde que Dios está haciendo algo bueno. Dios va a terminar una buena obra en su vida, pero sea paciente. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios sabe lo que está haciendo. Él quiere probarnos. Pablo quería ir a Asia. Dios dijo no. Dios lo manda a Macedonia. Pero mire, 1 Tesalonicenses 1. Mire lo que pasa Pablo cuando va a Macedonia. Mire, hermano, si usted confía que las circunstancias que, en las que se encuentra es algo bueno, y usted dice, ah, porque es algo bueno y me favorece, significa que es de Dios. Y si usted ve una en sus circunstancias no le favorecen y son puros problemas y cosas negativas, y usted va a juzgar, ah, probablemente no es Dios el que está aquí. Muchas veces, hermano, cuando las cosas nos favorecen, muchas veces es el diablo el que está metido. Y cuando las cosas parece que son problemas y problemas, es Dios quien está metido. ¿Cómo sé la diferencia? Bueno, de eso se trata el mensaje. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Si somos sabios y confiamos en Dios, sabremos si es el diablo quien se está metiendo en mi vida o es Dios quien está tratando de dirigirme o de probarme. Primera Tesalonicenses 2, no, 1, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo le dice a Tesalónica, miren, ustedes son una tremenda iglesia, que son un tremendo ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya. Su testimonio se ha extendido en todas partes. Ustedes mismos saben, iglesia de Tesalónica, cuántas cosas padecimos cuando llegamos a Filipos. Filipo fue la primera ciudad que llegaron en Macedonia. Y llegó Pablo y hubo oposición. Pero no solamente hubo oposición, hubo gran oposición. Mira, hermano, cuando Dios quiere probar nuestras vidas, cuando tú quieres hacer algo por Dios y Dios te dirige a hacer algo en la vida, Dios va a mandar oposición. Dios va a permitir que seas probado. ¿De qué estás hecho? A ver si es cierto que vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. A ver si es cierto que eres tan fiel como dices ser. Yo he escuchado pastores, hermano, que han dejado sus iglesias. Conozco dos casos en específico, muy, muy, muy cercanos a nosotros, que prefirieron abandonar el pastorado porque tenían problemas, dificultades. ¿Y quién no las tiene? No sé si realmente fue de Dios o no. Como digo, cada quien debe determinar en su sabiduría que Dios le da si los problemas que está padeciendo son de parte de Dios o vienen de parte del diablo. Yo no puedo juzgar, pero como he visto en un caso en específico, que ya ni siquiera están casados. Un pastor, su esposa, divorciados. Mientras servían a Dios, estaban juntos, sirviendo al Señor, con problemas, con necesidades y con todo lo que involucra el ministerio, pero estaban juntos disfrutando servir a Dios. Y hermanos, servir a Dios no garantiza prosperidad y cero problemas. Pero ellos no entendieron, hermano, que esos problemas, Dios quería probar su fe, Dios quería dirigir sus vidas. Y mira, hermano, yo no estoy exento de que eso pase. Dios me va a probar a mí, como va a probar a todos sus siervos. Pero esta familia prefirió abandonar su iglesia, el lugar donde estaban sirviendo. Ellos mismos estaban comenzándola. Porque surgieron problemas. Algunos de ellos eran problemas económicos. Otros eran problemas de salud. Uno de ellos dijo, es que el doctor me aconsejó que fuera a un lugar más a nivel del mar. No, pues también a mí, qué bueno. Que Dios me, que un médico me diga, ¿verdad? Te recomiendo que estés en el mar. Aunque no me gusta el mar, prefiero las montañas. Pero no es lo que el médico dice, hermano, es lo que Dios dice. Ellos obedecieron al médico, se fueron al mar. Y allá perdieron su familia. No supieron distinguir si era Dios o era el diablo. ¿Quién no tiene problemas, hermano, en su vida? No por eso vas a echar a la borda todo lo que Dios te ha dado. Mira, hermano, van a llegar problemas a mi vida, tal vez físicos, tal vez familiares, tal vez económicos. Va a haber problemas. Y espero en Dios poder resistir en esos problemas. Pero yo estoy hablando desde aquí. ¿Cómo voy a, hermanos, a echar por la borda todo lo que Dios ha hecho en mi vida y todo lo que Dios me ha dado en la vida, solo porque tengo problemas? Ojalá que seamos hallados sabios en medio de esos problemas para que entendamos la dirección de Dios para nuestras vidas. Y entendamos que Dios prueba nuestros corazones. Pablo no entendió, oye, fuimos a Macedonia, Dios, y puros problemas, pura oposición, nadie nos escuchaba, íbamos aquí, nos metieron a la cárcel, fuimos acá y pasó esto, y pasó aquello, y pasó lo otro, Dios, ¿qué? ¿Te fijas que era mejor ir a Asia? Pablo no se puso en ese plan. Pablo dijo, Dios, yo voy a obedecer, no estoy viendo los problemas, estoy viendo las oportunidades, estoy viendo la voluntad de Dios, estoy trabajando para Dios, así que si hay oposición, Dios se encargará de la oposición. Y a pesar de la oposición, hermano, Pablo logró iniciar iglesias en Macedonia. Número 3, puede ser también en cada problema que Dios permite en nuestras vidas, que el plan, puede ser que ese plan sea corregirnos. Dijimos, número 1, puede ser que ese plan sea dirigirnos. Número 2, puede ser que ese plan sea probarnos. Y número 3, puede ser que ese plan sea corregirnos. A veces Dios permite problemas en nuestras vidas para corregirnos. Salmo 119. Mira, hermano, tú y yo no somos tan perfectos como para pensar que todo nos sale bien. De vez en cuando Dios tiene que corregirnos. De vez en cuando Dios tiene que jalarnos la oreja y decirnos, oye, no es por ahí. Oye, no hagas esto. Oye, necesitas hacer esto. Y Dios llamándonos la atención, así como tú y yo lo hacemos con nuestros hijos. Oye, levanta tus zapatos, no los dejes tirados. Oye, recoge tu cama, no la dejes toda extendida. Oye, báñate, métete a bañar, vamos a ir a la iglesia, ya es tarde. Estamos dando dirección a nuestros hijos y estamos dando corrección a nuestros hijos. Oye, no quiero que cuando vayamos, yo siempre le digo a mis hijos, cuando vayamos a visitar a alguien, no quiero que andes corriendo a la casa, y no quiero que andes por todas partes en la casa, y no quiero que te metas a los cuartos, y no quiero que andes agarrando las cosas de cristal de las señoras, y no quiero que estés sentado como un robot. Pastor, qué exagerado es. Bueno, ¿y qué si mi hijo te quebra un plato? No, pastor, dígales. Gracias a Dios que mis hijos hasta ahorita, sí, más chiquitos, más mi hijo la él, sí me dio un poquito más de lata. Pero Dios hace lo mismo con nosotros. Nos corrige. Y hay veces que nos manda problemas. Salmo 119, 67. Dice la Biblia. Fíjese lo que dice el salmista. Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Dice el salmista, mira, antes de que yo fuera humillado, antes de que Dios me trajera problemas, antes de que Dios me disciplinara, me corrigiera, andaba descarriado, andaba mal, andaba haciendo cosas indebidas, andaba haciendo cosas que no eran convenientes para mi vida. Tal vez cosas no tan malas como pensaríamos nosotros. Es que, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Bueno, cuando Dios se meta a corregirte, entenderás qué de malo tiene eso, qué de malo tiene aquello. Es que, ¿qué de malo tiene esto, pastor? No sea tan exagerado. Bueno, ahí díselo a Dios. Porque Él es el exagerado, según su palabra. Pero no es exagerado Dios. Esa es la opinión nuestra que a veces tenemos de Dios o de su palabra. Que Dios, ¿por qué prohíbe esto? Antes de que fuera humillado, andaba descarriado. Descarriado significa sin rumbo, sin dirección. Que no sabían lo que hacían, no sabían en qué se metían, no sabían qué decisiones estaban tomando. Cosas que te desviaban de la verdad, te desviaban del camino de Dios, cosas que simplemente tu vida no tiene sentido, no hay riendas que te gobiernen, no hay quien controle tu vida. Eso es la condición de andar descarriado. Y así hay muchos cristianos descarriados. Pero Dios, hermano, nunca está muy lejos de nosotros. De vez en cuando, jala las riendas. Ven para acá. Así como lo hacemos con nuestros hijos. Aunque tú lo haces con la patilla aquí, ¿verdad? Ven para acá, o la oreja, ven para acá. O con tu voz. Cuando tus hijos distinguen esa voz angelical que tú tienes. Esa voz de autoridad, de que, ¿verdad? ¡Rodrigo! Rodrigo sabe que es en serio. No, Rodrigo, ven. Ándale, Rodrigo. Oh, mamá, ándale, Rodrigo. No, él sabe cuando su mamá habla en serio. ¿Sabe qué? De vez en cuando Dios así hace eso. Nos habla fuerte. Nos jala las riendas. Y nos dice, oye, quiero que entiendas. Quiero librarte de problemas. Quiero librarte de dificultades futuras. Quiero que vivas en paz. Quiero que guardes mi palabra. Mira lo que dice el versículo 71. Fíjese lo que dice el salmista. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Antes, dice el primero, de que fuera yo humillado, andaba descarriado, hacía lo que me daba la gana. Ahora, dice él, bueno, me es haber sido humillado. Aprendí la lección, fui corregido. Ahora, Dios quiere que aprenda sus estatutos. Ahora él puede entender, mira, mis problemas, las aflicciones, las tribulaciones que estoy enfrentando, es porque Dios me está corrigiendo, ahora lo sé. Qué bueno, dice él. Qué bueno, hermano, ¿cuántos de ustedes dan gracias a Dios de que sus mamás les dieron? Y a veces era injusto, ¿verdad? Pero ahí estuvieron. Mi mamá era una sargento. Nos traía derechitos. Y gracias a Dios por eso. Pero hay de aquellos que no se les prohíbe nada, que no se les dice nada, que no se les disciplina por nada. Sufrirán las consecuencias. Yo sé que por Dios estoy aquí, hermano, pero humanamente hablando, mi mamá tuvo parte. Que no me dejó andar con personas que eran malas. Que no me dejó ir a lugares donde sabía que había peligros. Que no dejó que me saliera con la mía. Que si fui o no fui, me tocaba igual. Y yo entendí, ¿verdad?, que a veces la vida no es justa. A veces yo no fui el que quebró eso, fue mi hermano, pero también me tocó porque andaba ahí. Y ahora yo entiendo que debo respetar cosas, debo respetar. Mi madre me decía siempre, hermano, siempre me decía, hijo, respeta a las niñas. Y hoy día, hermano, hay una falta de respeto entre los sexos. Y hablando de niños. A los adultos se les habla de usted. Hoy día, hermanos, no hay respeto en esas cosas. Tarde o temprano, Dios les va a corregir a los que andan descarriados. Segunda de Samuel 21. Vamos a terminar con esto, hermano. Segunda de Samuel 21. En cada problema que Dios permite en nuestras vidas, Él tiene un plan. Puede ser que ese plan sea dirigirnos, sea probarnos, o sea corregirnos. Segunda de Samuel 21. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la Biblia, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová, que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Hubo hambre en los días de David, por 3 años consecutivos. Mira, hermano, esto significa que por 3 años consecutivos no hubo lluvia, no hubo alimento, no hubo cosechas. ¿Fue culpa de David? No, no fue culpa de David. Él consultó a Jehová. Ahora, hermano, fíjate, yo tengo nomás esta pregunta. ¿Por qué se esperó a los 3 años para consultar a Dios? Es como Jonás en el vientre del pez 3 días, y al tercer día clamó a Dios. Hermano, en cuanto el pez me está tragando, yo ya estaría clamando a Dios. Pero ahí se quedó, yo creo, con los brazos cruzados, ¿verdad?, en el pez, ahí, viendo ahí cómo está la barriga, ¿verdad?, y por 3 días. Ya hasta que dijo, ah, Dios, sácame de aquí. Y aquí está David, hermanos, 3 años consecutivos de hambre, y hasta el tercer año, él se pregunta, oye, ¿por qué estamos pasando esto? Él quería entender el problema. ¿Por qué está ocurriendo? Dios hizo lo correcto, consultó a Dios. Dios, ¿por qué hay hambre? Dios, ¿por qué no hay cosechas? Dios, ¿por qué no hay bendición en el pueblo? Y Dios le dijo, mira, es por Saúl. Es por causa de Saúl. Este es problema de Saúl, el pecado de Saúl. Él quebrantó un pacto que se hizo hace más de 200 años atrás. Él quebrantó un pacto que no debió haber hecho. Y para empezar, hermano, ese pacto que hizo Josué y el pueblo de Israel con los gabaonitas no debió haber sido hecho. Dios dijo, entren a la tierra prometida y maten a todos los pueblos, maten a todos los hombres. Pero los gabaonitas se fingieron embajadores, fueron astutos. Y engañaron a Josué y al pueblo fingiendo que ellos no habitaban la tierra, sino que ellos venían de lejos. Y dice la Biblia, hermanos, no vamos a ir allá, pero dice la Biblia allá en Josué, capítulo 9, del 1 al 20, dice la Biblia, hermanos, que los hombres de Israel no consultaron a Jehová. Llegaron los gabaonitas, ellos estaban fingiendo ser de otro lugar, y en lugar de decirle a Dios, ¿es verdad lo que dicen ellos?, creyeron en la palabra de los gabaonitas, hicieron pacto, así que no podían matarlos. No debieron haber hecho ese pacto, pero una vez que hicieron el pacto, ya no podían tocarlos. Alrededor de 150 años, 200 después, Saúl mata a los gabaonitas en su celo por los hijos de Israel, como diciendo, ¿verdad?, aquí vamos a ser puros judíos, aquí no hay nada de que esto o que aquellos. Un celo equivocado, y los mató. Alrededor de unos 40, 50 años de lo que hizo este Saúl, ahora a los días de David, hubo hambre. Estamos hablando, hermano, de un problema que se surgió desde 200 años atrás. Un pacto que no se debió haber hecho, se hizo. Y ese pacto fue quebrantado desde la época de David, 50 años, alrededor de 50 años atrás, se quebrantó ese pacto y las consecuencias vinieron 50 años después. Mira, hermano, cuando tú y yo hacemos algo que no está bien y no pasa nada, no significa que no pasa nada. Tarde que temprano pasará. Ya no está Saúl aquí. Ya no está Jonatán, ya no, ni Josué está aquí ya. Así que hay que pensar bien, hermano, cuando estamos actuando. Porque Dios va a permitir muchas veces un problema en nuestras vidas por causa de cosas que han pasado antes, que pensamos que ya Dios había olvidado. Pero Dios no ha olvidado. Y hubo hambre. La única solución es, según los gabaonitas, dénsenos 7 varones de los hijos de aquel hombre que quiso exterminarnos. Y mira, hermanos, cuando David fue a buscar a esos 7 hombres, perdonó la vida de uno, Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Por qué le perdonó la vida a él? Porque David había hecho un pacto también. Así que si él estaba enfrentando un problema por un pacto que no se hizo, que no se debió haber hecho, y estaba enfrentando consecuencias por el pacto que se quebrantó hace 50 años, y ahora él está padeciendo las consecuencias, y ahora él entiende, hermano, que no es bueno quebrantar los pactos que se hacen. Así que le perdonó la vida a Mefiboset, porque él había hecho un pacto con Jonatán, de que iba a tener misericordia con los hijos de Jonatán. Si David hubiera dicho, bueno, pues también échense a Mefiboset, él hubiera quebrantado ese pacto, hermano, y quién sabe cómo le hubiera ido a David o a sus hijos. Así que, hermano, de estas 3 cosas que mencionamos, ¿a cuál de ellas le atribuyes a tu problema? ¿Dios te está dirigiendo? ¿Dios te está probando? ¿O Dios te está corrigiendo? Las 3 son buenas, solo que unas son mejores que otras. Yo prefiero ser probado que ser corregido. Pero también somos corregidos. Pero ahorita, en la actualidad, lo que tú estás enfrentando, sea un problema tan pequeño o sea un problema grande, ¿cuál de estas cosas le atribuyes? La última, 4, y nomás la voy a mencionar, Dios puede usar los problemas para protegernos. Y nomás menciono el caso de José. José fue vendido por sus hermanos. José fue esclavo ahí en Egipto. José, hermanos, fue difamado por la esposa de Potifar. José fue a la cárcel por esa causa. José estuvo ahí en la cárcel y él interpretó los sueños del copero y del panadero. José, hermano, se quedó en la cárcel mientras el copero se fue a servir al rey. El copero se olvidó de José. Hasta que un día José fue delante de Faraón. Y José fue levantado hasta el cielo, hermanos. Fue levantado, no había nadie más arriba que José, hermano, que Faraón. ¿Pero cuál era el plan de Dios de que este muchacho sufriera tanto? Bueno, Dios quería preservar a su pueblo, porque iba a haber un hambre tan grande que muchas personas murieron. Pero Dios conservó la vida a su propio pueblo, usando los sufrimientos de José. Ese es un tipo de Cristo. José es como Cristo, que Él padeció para que su pueblo pudiera ser salvo. Así dice la Biblia, el ángel Gabriel dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, hermano, sea lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, sea sabio, busque a Dios, pida sabiduría a Dios, que le diga y le muestre, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Me estás dirigiendo, Señor, o me estás probando, o me estás corrigiendo? Cualquiera que sea la situación, confía en Dios, hermano. Él sabe lo que está haciendo. y Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias, porque eres bueno. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a entender los problemas. En lugar de quedarnos ahí ignorantes, sin saber qué hacer, sino que podamos, Señor, dar solución, o al menos confiar que usted tiene el control.